cosas más dolorosas que perder a su cónyuge, a un hijo o a una amistad cercana en un accidente trágico o en una enfermedad devastadora. La soledad y el sentimiento de pérdida a veces trae más dolor del que podemos resistir. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta presentará un mensaje honesto en el delicado tema de la agonía y la pérdida. Basado en el estudio del capítulo 11 de Juan, este mensaje se titula ¿Cómo superar las dificultades de la muerte?
Si usted lee en sus Biblias Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, fíjese lo que dice este pasaje. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Por qué hay que tenerle miedo? Para usted como creyente, la muerte no es el fin de todas las cosas, la muerte es el principio de las grandes cosas y verdaderas. ¿Sabía usted eso? No hay por qué tenerle miedo a la muerte. Para el creyente, la muerte ha perdido la victoria. Sí, sigue siendo nuestro enemigo y sí, seguirá tratando de asustarnos. Pero ¿sabe qué? Pablo lo dijo de una manera muy interesante en 1 Corintios capítulo 15. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si usted ha creído en Jesucristo, Cristo le dice a usted, mira, aquí están las marcas. Aquí está el aguijón de la muerte en mis dos manos, en mis pies, en mi costado. ¿Por qué tienes miedo? Si has creído en mí, ya no tienes por qué tener temor. Por eso no debemos tener temor a la muerte. Por eso tenemos que confiar plenamente en la persona de Jesucristo y en Él como nuestro Dios. Y Él nos ayudará a atravesar ese valle de sombra de muerte, porque solamente será eso, una sombra nada más. Porque el impacto lo recibió Él. No usted, no yo. La muerte no es el fin de las cosas, mi hermano. La muerte es el principio de muchas cosas. Es verdad, no habrá muchas cosas que tenemos aquí en este mundo, pero habrá mucho más que es difícil que podamos tener aquí en este mundo. Entonces, esas son las formas. Y yo añadiría una más, que no quiero entrar en detalles, pero si usted es mexicano, usted se relacionará, pero nunca antes se había visto que el culto a la muerte se diera en la misma igualdad que se le dan a otras imágenes dentro de la tradición religiosa de México. ¿No lo cree? Alguien me hizo llegar una oración para la Santa Muerte. Ponga atención, anótela, a lo mejor le puede ayudar. Muerte querida de mi corazón, no me desampares en tu protección y no dejes a Joaquín ni un solo momento tranquilo. Moléstalo cada momento, mortifícalo y inquiétalo. Inquiétalo para que siempre se acuerde de mí. Amén. Rece tres Padres Nuestros y luego le sigue. Oh muerte sagrada, reliquia de Dios, sácame de penas teniéndote a vos. Que tu ansia infinita por hacer el bien sea siempre contigo, toda muerte dicha, sin mirar a quién. Que tu balanza divina, con tu esfera celeste, nos cobije siempre tu manto sagrado, Santísima Muerte. Y le puedo asegurar que esto es más popular que las oraciones de los puritanos de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque la gente quiere creer. Y si no le pueden tener temor o si no le pueden tener respeto, entonces le tienen devoción, porque esa es nuestra naturaleza. Pero no es así, no es el plan del Señor. Hubo muerte en Betania. Hubo una historia en la cual, muy conocida para algunos de ustedes que han leído la historia en Juan capítulo 11, pero hubo muerte y ahí nadie se estaba burlando de la muerte. Nadie le estaba adorando a la muerte. Pero había angustia y había necesidad. Y vea aquí cómo la enfermedad se convierte en muerte al leer los primeros versículos de Juan capítulo 11. El versículo 1 nos da el trasfondo de esta historia. Dice, Lázaro estaba enfermo. Quizá llamaron al médico y trataron todo lo que pudieron y toda la medicina alternativa posible y todas las raíces de árboles posibles y todo lo que le pudieron haber recomendado las personas piadosas judías de ese lugar, pero nada funcionó para el pobre de Lázaro. Y su enfermedad se volvió muerte. Así que ellas, las dos hermanas, con pena en su corazón, habiéndole mandado llamar al Señor previamente para que hiciera algo por él, y él no vino, le mandaron a avisar. Y yo puedo leer un poquito ahí la forma en cómo le llegó este aviso al Señor. Dice versículo 3, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. ¿Cómo interpretamos esto? La enfermedad era incurable, definitivamente. Ellas estaban considerando que Jesús era su única esperanza. Y le mandaron llamar y decirle, Señor, sánalo. ¿No ha hecho esa oración usted por un ser querido que está a punto de morir? ¿No le está diciendo, por favor, Señor, haz el milagro, sánale? Yo puedo ver en esta nota el mismo sentimiento. Señor, a quien tú amas, a quien tú quieres, está enfermo, ven, por favor. Usted hubiera esperado, como ellas lo hicieron, que Jesús viniera, pero no vino. Pero Jesús no fue, hermanos. Y esperaron, y el Señor no llegó. Las lágrimas y los lamentos del dolor no se dejaron esperar. Y había amargura. Y esa amargura comenzó a llegar a ese cuarto. La enfermedad se convirtió en muerte. Pero luego vemos en el versículo 7 que Jesús dice algo como si se le ocurriera en ese instante. Y dice, vamos de nuevo a Judea. Y los demás se le quedaron sorprendidos porque escucharon cuando leyeron la nota que le habían mandado previamente las hermanas. Y ahora, 2 días después, dice, vamos a Judea. En el versículo 11 encuentra esta frase, dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos quizá pensaron, wow, eso significa que se va a poner bueno y sano. Porque siempre que alguien está enfermo, le recetan un caldito de pollo o algo así rico, ¿verdad? Y luego se acuesta a dormir y se pone bueno y sano. Entonces él se va a poner bien, ¿verdad, Señor? No le estaban entendiendo. Jesús les tuvo que aclarar y les dice, el versículo 14, Lázaro ha muerto. Ha muerto. Hay algo en esa frase cuando alguien nos dice a nosotros de nuestro ser querido, ha muerto, que nos lacera el corazón, que nos simbra por dentro, que aunque lo venimos esperando, que aunque ya lo pedimos porque vemos sufrir al ser querido, cuando escuchamos esa frase, algo transforma nuestro ser y hace que se conduela y nuestras entrañas se contraigan y nos duela en lo profundo, que no podemos apuntar con el dedo dónde específicamente nos duele, porque nos duele todo. Ha muerto. Él está muerto. Los discípulos se preguntaron entonces, ¿a qué vamos? ¿Para qué ir ahora? Si ya se murió, ¿qué vamos a hacer por allá? Porque también quizá le preguntaron, ¿por qué no fuimos cuando todavía teníamos tiempo? Y yo creo que Marta se hacía esa misma pregunta también. Así como la enfermedad se vuelve muerte, el retraso conlleva a la acusación. En el versículo 20 lo encontramos, vemos cómo Marta deja a María en la casa con todo y su dolor y se va al encuentro de Jesús. Y esas palabras que para mí suenan como reproche, unas palabras que llevan acusación, que casi puedo ver el dedo apuntando al Señor cuando llega y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Por cerca de 35 años, hermanos, mi madre no dejaba de decirnos a todos que si el médico hubiera atendido a mi padre cuando le dio el paro cardíaco, él no se hubiera muerto. Y cuando analizaba este pasaje, me pude imaginar así mismo a cada uno de ustedes cuando realmente piensan así del médico que no llegó a tiempo, la negligencia o esto o aquello. Siempre el retraso genera que haya una acusación hacia alguien, ¿no es cierto? Aquí Marta lo estaba haciendo con él. Si tú hubieras hecho tu obra, él no habría muerto. Pero tú te esperaste, no viniste cuando te llamé. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas? ¿Sabe usted que en el versículo 32 vemos que María hace la misma pregunta? María, cuando se le avisa que el Señor está ahí, sale corriendo a su encuentro y llega, pero ella, a diferencia de llegar con el dedo apuntador, se arroja a sus pies, pero la pregunta es la misma. Dice, sí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, María acusando al Señor. No solamente ellos, también los judíos que estaban reunidos ahí, versículo 37. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber evitado también la muerte de Lázaro? Una escena muy similar ocurrió siglos después. Quizá usted nunca la escuchó, pero en el famoso cañón de Colorado, hubo un accidente fatal. Dos aviones comerciales se estrellaron y todos los pasajeros de ambos aviones murieron. El joven pastor que estuvo dedicado en hacer los servicios fúnebres en el lugar, precisamente el servicio funerario, estaba hablando acerca de cómo Cristo había vencido a la muerte en la cruz del Calvario, leyendo el pasaje que acabo de leer para ustedes en Corintios, de que ya no tenía poder sobre el ser humano porque Cristo lo había derrotado. Un hombre se levanta en medio funeral y le dice: sí, ¿dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Yo creo que todos hemos llegado a estar en esa posición en algún momento en el que nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios ahorita que tanto lo necesito, verdad? Joven pastor, un poco inexperto y temeroso, tomó una pausa y Dios dándole sabiduría, él solamente repite la pregunta que fue hecha en la audiencia y dice: este hombre ha preguntado, ¿dónde Dios estaba cuando esto ocurrió? Déjeme contestarle, Señor, y a cada uno de ustedes. Dios ha estado en el mismo lugar cuando algunos hombres atraparon a su hijo y lo crucificaron en la cruz. No se ha movido de ahí. Dios es soberano. Aunque a nosotros nos duela, aunque no lo podamos entender o comprender, Dios es soberano aún en la misma muerte. Porque donde el ser humano pone un punto final, Dios pone una coma. Porque la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la vida eterna, dedicada a aquellos que creerán para estar en el cielo, pero la muerte eterna dedicada a otros que no creerán en la condenación eterna. Pero todos somos eternos. ¿Sabía usted eso? ¿Se había puesto a pensar? Entonces aquella pegatina en el parachoques del auto tiene un sentido distinto, ¿verdad? No te preocupes de la vida. A cabos, nadie la ha sobrevivido, no. Usted y yo la vamos a sobrevivir. La pregunta entonces sería distinta. La enfermedad se convierte en muerte. El retraso se convierte en acusación. Ve el versículo 34. ¿Dónde lo pusiste?, dice el Señor. Y hago una pausa aquí para explicarle a usted que cuando haya muerte en nuestra familia, eso no debe derribar nuestra teología. No debe derribar lo que pensamos acerca de Dios. Dios es inmutable, no cambia. No porque las cosas malas me pasen a mí, Dios ha dejado de tener poder sobre mí. Y si yo me molesto con ustedes o el médico o quien sea por lo que me han hecho a mí, realmente indirectamente a quien hago responsable es a Dios. ¿Había usted dado cuenta? Porque en su soberanía Él permite que todas las cosas pasen, que todas las cosas suceden, que usted pierda el trabajo, que usted contraiga cáncer, que usted tenga ese divorcio. En medio de la soberanía del Señor, Él las permite, no las desea, no las quiere, pero las permite. Pero un día comprenderemos de qué se trata todo eso. Pero que no lo mueva su fe y su teología. Al contrario, como él lo dijo aquí, por esto era necesario que estas cosas sucedieran, para que su fe aumentara. Versículo 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, decía. Versículo 37, no podía este que sanó al ciego sanar ahora al que murió. Y aquí lo vemos preguntando, ¿dónde lo pusiste? Ve el versículo 38, entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. El sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y ahí, el versículo más corto de la Biblia, si usted se lo quiere memorizar, es el versículo 35. Dos palabras. Jesús lloró. Yo sé que muchos de ustedes se lo van a memorizar, si es que no lo han memorizado ya. Pero lo que quiero es que se ponga a pensar que el llanto de Jesús fue conmovedor. Fue sincero, fue sentido. ¿Por qué lloraba Jesús? Bueno, primeramente lloraba. Puede que su corazón estaba roto por las acusaciones que hacían sus amistades, esos queridos amigos, o los judíos que estaban en el lugar. Pero también lloraba por la incredulidad de aquellos que ni aún, después de todo lo que había hecho, que andaban con él, todavía creían en que él podía mover los montes. Lloraba porque también un ser querido de él había muerto, un amigo muy personal, Lázaro. El dolor de Jesús era genuino, hermanos. Con esto quiero decirle a usted que ha perdido un ser querido que usted tiene permiso de Dios para llorar. Aunque sea creyente, aunque sea cristiano, usted tiene que darse ese permiso porque eso es lo más natural del mundo. Porque usted tiene que lamentarse de la pérdida que ha sufrido, aunque sabe usted que para esa persona, muerte en Cristo es ganancia. Porque como dice Pablo, es mucho más mejor haber estado delante de la presencia del Señor que quedarse con usted aguantándole a usted también. Jesús sintió profundamente una conmoción en su corazón al verlo ahí, en esa tumba, una cueva. Tenía una piedra encima y a veces no podemos imaginarnos cómo pudo haber sucedido, porque en nuestra mentalidad abrimos un hoyo, metemos la caja, la tapamos, pero ya en la cultura oriental todavía se siguen escarbando cuevas donde se meten a algunos féretros, algunos sarcófagos en ese lugar. No era extraño en aquel día que se abrieran cuevas del lado de las colinas para hacer esto. Versículo 39, el Señor llega hasta ese lugar y hace una declaración bien importante. Ponga atención, dice, quitad la piedra. Y Marta estando ahí, le dice, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Señor, apesta. Pudiera imaginarme a Marta diciendo, Señor, ya hemos pasado el suficiente dolor de saber que nuestro hermano ha muerto para que ahora vuelvas a abrir la tumba y poder nuevamente verlo ahí, inerte, muerto. Ya no, Señor, ya no lo hagas, por favor. De verdad que fue un momento duro, conmovedor. Este es un momento apropiado, hermanos, para hacerles esta pregunta. ¿Está usted preparado para la muerte? ¿Ya se ha preparado? Yo creo que nos preparamos para muchas cosas en esta vida. Algunos de ustedes tienen ya listo lo que es su dinero para el retiro. Otros ya se han preparado con lo que van a hacer cuando ya se jubilen, ¿verdad? Y lo que van a hacer el resto de su vida. Otros se han preparado para juntar dinero para la educación de sus muchachos cuando vayan a la universidad. Y es bueno prepararse, no hay nada de malo con eso. Pero qué interesante que el mundo esté consumido preparándose para cosas que al final de cuentas van a ser perecederas. Y en lo más importante, en la eternidad que llevamos dentro, no nos hemos preparado para ella, la gran mayoría. ¿Está usted preparado? Aunque parezca difícil y duro que se los diga, si usted no se ha preparado, la única oportunidad que tiene para hacerlo es mientras esté vivo. Porque después de muerto, como dicen en mi tierra, ni yendo a bailar a Chalma. Nada se podrá hacer después de que sus ojitos se cierren acá. El escritor de Hebreos dice que está establecido que todos los hijos de Dios mueran una sola vez. Y después de esto está el juicio. No, dice todos, no solamente los hijos de Dios, sino todos mueren. Y después el juicio. Vemos aquí al Señor que dice una oración muy especial. Y esta oración resulta en un milagro. Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Vea cómo la oración resulta en un milagro maravilloso aquí. Una oración sencilla. Yo no estoy muy seguro si la gente cerró los ojos. A lo mejor estaban pensando, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Qué va a suceder aquí? Que nunca habían visto eso, así, de esa magnitud. El Señor oró. Versículo 43 dijo unas palabras bastante fuertes. Esas palabras poderosas que son capaces de resucitar a un muerto. Y le dice, Lázaro, ven aquí afuera. Yo creo que si pudiera yo decirles a ustedes que me hubiese gustado estar en algún lugar en el acontecimiento bíblico, era este, ahí. Haber estado viendo y presenciando como en las películas cuando vemos que algo sucede, aunque ya sepamos el final de la película, pero era increíble poder verlo ahí a todo color y ver al Señor realizando ese milagro maravilloso. Y justo cuando el Señor terminó de decir eso, ustedes pueden ver que desde las tinieblas, un cadáver andante, envuelto todavía en las vendas como tipo momia, empezaba a caminar. No como las películas de terror que ustedes ven. No. Era simplemente que una figura humana empezó a salir de ahí, de ese lugar. El milagro. Yo puedo imaginarme la gente cayendo de rodillas, glorificando al Señor por tremendo milagro. Pero ¿sabe usted que había algunos de ellos que todavía se quedaron? ¿Dónde están las cuerdas aquí? ¿Dónde está la cámara? Porque aún así había gente que no creyó. Y usted lo puede ver cuando lea el capítulo 12 de Juan. Pero ocurrió un milagro. Ahora déjeme decir una cosa, porque no quiero que caiga en esta confusión. Lázaro, en este instante, no fue resucitado. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Lázaro? fue revivido. Porque la resurrección implica que haya un cambio en la conformación del organismo y todos vamos a ser resucitados el día en que nosotros comparezcamos ante el gran trono blanco. Usted que ha creído en Cristo, el Señor lo va a resucitar. Pero Lázaro en este instante lo que fue es revivido. Porque siguió teniendo el mismo cuerpo, la misma conformación, nada había transformado ahí con él. La resurrección nuevamente significa que toda la estructura molecular de un cuerpo es cambiada. Usted no necesita que se mueva una piedra para poder resucitar, pero Lázaro sí la necesitaba porque él fue revivido. Y había que mover la piedra para que él pudiera salir. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no se necesitó mover la piedra para que Jesús saliera porque él resucitó, él atravesó la materia, él atravesó esa roca y él pudo salir. La piedra se abrió para que ustedes y yo creyéramos en él al entrar y ver que la tumba estaba vacía. Pero él no fue revivido, fue resucitado. Lázaro, en contrario, fue revivido. Luego Jesús le dice a algunos que estaban ahí cerca, versículo 44, desatadlo y dejadlo ir. ¿Se imagina si hubiera estado usted entre ellos? Aquellos que iban a ir a desatar, ¿con qué temor llegaba a tratar? ¿Quién será este? Imagínese usted. Esto crea todo tipo de problemas para ustedes y para mí porque no logramos comprender todo el misterio de la resurrección. A veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar si incinero al ser querido que ha muerto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Bueno, lo mismo que se preguntan, ¿qué pasa cuando una persona muere en la guerra, en una explosión y todas las partes son desmembranadas? O lo mismo sucede cuando alguien muere calcinado completamente, que es irreconocible saber quién es. Cualquier tipo de muerte para el Señor no ocasiona ningún problema. Porque así como Dios lo formó del polvo de la tierra a Adán, como lo creó usted en el vientre de su madre cuando iba a nacer, de la misma manera, sin ningún problema, como Jesús le dijo a Lázaro, sal acá afuera, puede volver a unir sus partículas y nuevamente usted vivirá a la voz del Maestro cuando diga, salgan afuera. Porque el Señor va a resucitar a los suyos con un cuerpo glorificado que va a durar por la eternidad, a diferencia de este cuerpo que cada día se va deteriorando. ¿No les parece eso maravilloso? Nuestro Dios puede mover montes, hermanos. Así es que piense, finalmente el dolor cambia en fe, en versículo 45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él por ese milagro. Por eso él lo dejó morir. Algunos que no creen, no creerán aunque un muerto se levante de los muertos, porque su corazón está encerrado en sí mismo. Pero aquellos que son sensibles para creer, creerán y su fe aumentará. Por eso el Señor dejó esta historia acá, para que usted y yo podamos creer en él. Versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que habían leído. Muchos incrédulos dijeron, ahí van a acusar a aquellos enemigos del Señor. Fíjate que yo vi al Señor que hizo eso. ¿A poco cree que nada más en nuestra iglesia hay estos? Hay otra razón por la cual él hizo esto, no solamente para que creyeran, pero fíjense muy bien. Él lo hizo porque él prometió que lo iba a hacer. Por eso dejé el versículo 23 para el final. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted esto? Para que su fe aumente, es que esto ha sucedido. Y el Señor ha prometido que usted también un día resucitará. A la voz de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego todos los que hayan quedado, para que todos juntos podamos encontrarnos con el Señor en el aire. Dios puede mover montes difíciles para usted y para mí. La pregunta no es si usted tiene eternidad. La pregunta debiera ser, ¿dónde va a pasar la eternidad? Y esa la define aquí en la tierra.
Si al escuchar este mensaje usted no está seguro de dónde pasará su eternidad, comuníquese con nosotros a través de nuestra página de Facebook o escríbanos a info@visionparavivir.org. El día de hoy le hemos presentado el último estudio de la serie Cuando se atraviesa tiempos difíciles. Esperamos que la haya disfrutado y le haya ayudado a atravesar alguna dificultad en la que usted se encuentra últimamente. Si desea escuchar todos estos mensajes o le gustaría compartirlos con su escuela dominical, o simplemente los quiere obtener para su colección privada, visite visionparavivir.org para adquirir la serie en CD o MP3. El pastor Charles Swindoll afirma que si estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, también debemos estar preparados a renunciar a todas nuestras comodidades. Visión para Vivir y el pastor Swindoll le ofrecen el librito Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios. Este material es la oferta del mes que le ofrecemos como agradecimiento por su donación a este ministerio. Lleve a casa este magnífico material donde encontrará las vivencias personales y el consejo bíblico del pastor Swindoll. Para recibirlo, por favor, envíe su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433. O si prefiere, también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donación y adquirir su copia de Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios. Le agradecemos por ayudarnos a continuar compartiendo el amor y la esperanza de Cristo en estos momentos difíciles que todos estamos atravesando. Esto es todo por hoy. Acompáñenos mañana para obtener más Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Cómo superar las dificultades de la muerte, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.